Bueno, señoras y señores, mañana es miércoles de ceniza, o sea, mañana empieza la cuaresma, mañana ya las torrijas a todo lo que da. Quiero decir, torrijas a cualquier hora, ¿eh? Para eso mi amigo Ricardo, Casa Ricardo, las torrijas de Casa Ricardo son maravillosas, sí, maravillosas. Ha dejado aquí un cargamento, y ahora os daré una para probar.
Muy bien.
Debidamente. Pero es que hoy han venido a verme dos amigos que lo quiero como dos hijos, porque, en fin, soy hermano de su padre y a estos dos, pues también los he criado yo, como todos. Estos son los hermanos Soto, damas y caballeros. Aquí los tienen.
Hola.
Mi hermano y yo. Esto. Vamos a ver. Jaime Marco, esto. ¿Vosotros lleváis cantando toda la vida?
Pues soy Jaime, no. Yo empecé hace 2 años, que Marco sí se dedicaba antes a la música, pero yo estaba jugando al fútbol un poquito perdido con la vida y me fui a la India con Marco, ya harto ya, y ahí empezó el grupo, que dijimos, bueno, pues vamos a montar un grupo porque estamos subiendo temas a las redes y a la gente le gusta, y al final hay que hacer algo, ¿no? Porque y ahí estamos, intentándolo todavía después de 2 años.
Pero esto da, Marco, ¿esto da para ganarse la vida o no?
Pues de momento no lo sabemos, estamos empezando ahora mismo, pero bueno, de momento tenemos ilusión y la cosa pinta bien.
No. José Manuel Soto, ¿qué dice?
José Manuel Soto está encantado porque quiere ya que nos vayamos de casa ya y está deseando que cojamos dinerito y hagamos cosas.
Y entiende que hacéis, ¿y seguís un poco el camino familiar o es una rama que no tiene nada que ver?
Yo creo que no tiene mucho que ver, ¿no?
Musicalmente hay cosas, algunas cosas parecidas también. Jaime y yo tenemos estilos diferentes en realidad, que lo estamos uniendo ahora. Y hay cosas que pueden dar un aire, pero en realidad no es el estilo familiar. No.
Bueno, ¿y qué es lo que podemos escuchar ahora ante esta masa oceánica de personas que se está matando por un centímetro cuadrado la barra? Aquí en el mercado del barranco, en la lonja del barranco, y ante toda España y el mundo entero.
Qué bonito.
Que nos está escuchando.
Pues mira, pues vamos a cantar una canción que se llama Mientras lluevan flores. Ajá. Que es, creo que es la más adecuada para cantarla aquí.
Tenemos
unas cuantas y estamos decidiendo. Y muchas son muy raras. Y digo, bueno, vamos, primera impresión, no hay que ser tan raro, Marco. Vamos a cantar la más normalita que, ¿no? Y entonces sea Mientras lluevan flores. Y a ver si os gusta.
Pues quitadme la sintonía, mi hermano y yo.
Como la arena del fondo del mar, que sigue viva a pesar de no estar a la luz. Como los cuentos de dulce final, como la música y el compás de aquí del sur. Como la rosa en el jardín, el miedo. Como septiembre o como abril, como el veneno que vive dentro. De mí voy siguiendo tu sendero, nada me podrá parar. Sé que no soy el primero, mientras lluevan flores en el mar. Siento un amor de verdad. como el recuerdo que nunca se irá, como tú, como la rosa en el jardín del miedo, como septiembre o como abril, como el veneno que vive dentro de mí.
Estoy improvisado porque yo improviso las canciones y dice ahora
voy siguiendo tu sendero, nada me podrá parar. Sé que no soy el primero, mientras lluevan flores en el mar.
Muchas gracias, España. Una simple pincelada, ¿eh?
Muchísimas gracias. Qué gusto, de verdad, cantando. Qué buen gusto, chico. De verdad, qué matices. Qué punteo de guitarra. Qué segunda voz. Qué bonita melodía. Escúchame, tienen que salir muchos contratos.
Esperemos. Bueno, no se espera nada nunca, ¿no? ¿Verdad?
No. Tienen que salir. De esto tienen que salir millones de contratos. España entera.
Si no, yo de técnico, de aquí, lo que sea. Tú me buscas lo que sea.
Mi hermano.
Muchas gracias.
Mi hermano y yo. Gracias, Jaime. Gracias, Marco. Recuerda en casa. Hasta pronto. Adiós.
No, yo el problema que les veo a estos muchachos es que guapos no son.
No, claro, no, claro.
Jaime, ¿a ti no te gustarán las mujeres mayores?
María José.
Las mujeres mayores, a mí me gustan todas las mujeres. Claro.
Bien, bien.
María José. Tú eres una yaya para eso.
Ya, bueno, por eso he hecho la pregunta.
Pero Miguel Ángel Uriondo, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Miguel Ángel, como saben ustedes, es el hombre al que acudimos como experto en tecnologías, fundador de Mercados, que es el hombre que nos traduce las cosas, los nuevos pasos, los nuevos hallazgos que la tecnología nos da a diario prácticamente. Te has dado un paseo debido por la edición número 12ª del Mobile World Congress, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, decir un paseo es de quedarse corto. Digamos que tengo los pies pelados de recorrerme ya los pasillos de la feria.
¿Algo que te haya llamado la atención?
Muchas cosas, Carlos. Este año se han presentado terminales importantes, se ha presentado el P10 de Huawei, que la verdad es que es una bestia, se ha presentado el LG G6, se ha presentado el Sony XYZ Premium, realmente se llama XZ Premium, pero invita al juego alfabético. Pero sobre todo lo importante es que estamos hablando probablemente del Mobile World Congress en el que más cosas conectadas estamos viendo. O sea, esto es una anécdota que creo que te hará gracia, y es que el tema aquí, lo que está funcionando mucho, es la vaca conectada, Carlos, la vaca conectada.
¿La qué?
La vaca conectada, y no estoy hablando de la que conectas arriba del coche para llevar los trastos, estoy hablando de las ubres, la de sacar leche, estoy hablando de la vaquita de toda la vida, sí. pero ya no solamente que esté conectada, sino para que te hagas una idea, el mercado de la vaca y la granja conectada en el mundo, de aquí al año 2020, a lo mejor serán como 10.000 millones de dólares de negocio, o sea, para que tengas una idea de mantenerlas limpias, de mantenerlas sanas, de asegurarse que tienen sus vacunas, todo automatizado, todo remoto, y es una cosa absolutamente impresionante. O sea, es una prueba de que llegamos a lo que se llama Internet de todas las cosas, que todas las cosas estarán conectadas a través de Internet.
No. He visto que existía el retorno de algunos móviles antiguos, de aquellos móviles que solo servían para llamar y ser llamado, pero que la batería te duraba una semana y que eran duros como una piedra. ¿Eso a qué es debido?
Bueno, yo creo que se debe fundamentalmente al factor nostalgia. Esto ha sido porque una compañía china que tiene los derechos de marca de Nokia ha lanzado el Nokia 3310, el antiguo Tino Ni. Y es un teléfono, este que era redondeado, que yo creo que todos hemos tenido en un cajón, y ahora, bueno, muchos compañeros están bastante impresionados por sus grandes características, como que tiene el juego de la serpiente, o como que no tiene WhatsApp, o que puede estar un mes conectado porque básicamente no puedes hacer nada con él. A ver, yo creo que es un teléfono muy práctico para nostálgicos, para hipster y para narcotraficantes, porque es como muy de usar y tirar porque vale 50 euros. Un compañero de Gizmodo, Carlos Chomesky, tenía una broma muy graciosa porque dijo que era el teléfono ideal para llevar a la cama de forma muy redondeadita. Uh-huh. Y podías colarlo fácilmente quizá en algún recoveco.
Claro. Y además, es difícilmente intervenible. Quiero decir que yo, por ejemplo, mi iPhone, hasta con el teléfono cerrado me pueden espiar. En ese Nokia es difícil que te espien, ¿no?
Nah, si como lo único que puedes hacer es llamar y las llamadas te las pueden bloquear igual, o sea, eso no hay ningún problema. O sea, si la policía en un momento dado quiere intervenirte a la llamada, te va a intervenir la llamada. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Otra cosa es que la policía no sepa que ese es tu número, por eso digo que es un teléfono para narcotraficantes, porque los narcotraficantes siempre utilizan los típicos móviles muy baratos de usar y tirar. Pero vamos, que te quiero decir que creo que esto es una broma en el mobile, o sea, es una cosa para nostálgicos, en realidad, teniendo en cuenta los avances que estamos viendo aquí, que estemos hablando de que la serpiente del Nokia es lo más interesante de la feria, pues a mí me duele en el alma, porque aquí estamos viendo cosas realmente importantes.
Sí, hay un proyector de Android, que esto era una cosa que yo, que de forma imaginativa decían que iban a tener los futuros iPhones, que proyecta sobre una superficie lisa. Uh-huh. En aquello entonces era un teclado que teóricamente tú podías tocarlo y escribir en el iPhone, cosa que eso era mentira. Pero sí que hay proyección del Android en superficie lisa, no sé con qué fin.
Bueno, básicamente, a mí, para el uso empresarial me parece súper interesante, porque imagínate, es una especie de aparatito que tú pones en la mesa, proyecta una pantalla de hasta 23 pulgadas en alta definición, y ahí tú puedes moverlo, y de verdad, o sea, yo estuve probándolo en Madrid antes de la feria, hicimos una pequeña demostración, y la verdad es que es sorprendente lo bien que funciona. O sea, giras izquierda, derecha, mueves perfectamente toda la interfaz, es realmente un producto extraordinario. E incluso si, por ejemplo, tuvieras al niño en la mesa jugando a... Mi hijo, por ejemplo, le gusta mucho el plantas contra zombies. Pues le tienes jugando en la mesa de la cocina. Si le caen los cereales, pues incluso a pesar de los cereales, puedes seguir jugando al plantas contra zombies. Y además, tiene una cosa ventajosa, es que lo gira y lo puedes proyectar en una pared hasta tener una pantalla bastante impresionante. Es de Sony, se llama el Xperia Touch y estará pronto en nuestro mercado. La verdad es que es un... A mí no se me ocurren muchos usos prácticos, pero lo ves funcionar y desde luego impresiona por el tipo de tecnología, porque lo de... Que la mesa sea inteligente, de hecho tuvieron a Andrés Iniesta probando el tema. El hecho de una mesa inteligente pues lleva, pues eso compara eso con la serpiente, ¿no?
Estaba el rey por allí, te topaste con el rey ayer, ¿no?
Sí, además el rey tiene una, entre todas sus múltiples virtudes, una de ellas es que es muy alto. Entonces en la nube de gente que le rodeaba siempre destacaba con dos cabezas. Y le vimos en el stand de Telefónica, estaba allí viendo la presentación de su plataforma inteligente.
Miguel Ángel Luriondo, periodista experto en tecnologías, cofundador de Mercados, como siempre echándonos una mano. Miguel Ángel, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Otro para vosotros y para todo el público. Un abrazo.
Bueno, pues aquí están don Miguel Pichardo, don Manuel Borrego, don Ricardo Laguillo, que son los gestores, socios de la consultora Suma Legal, gestiona el barranco desde sus inicios que van... Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Esto va para 3 años ya?
Sí, casi. Abrimos en noviembre, final de noviembre de 2014, y 2 años y 2 meses, justito.
Y esto, Manuel, ¿qué es lo que impulsó, qué es lo que os impulsó a vosotros a meterse en esa historia? ¿Cuándo vino esa chispa? ¿Por qué el barranco? ¿Por qué este lugar?
Bueno, esto era una propuesta que los políticos tenían en la cabeza de darle vida a este edificio, como habías comentado tú anteriormente, que era un edificio que ha pasado por muchos usos y al final siempre se quedaban en nada o no llegó nunca a tener alma. Sacaron un concurso público y un grupo de empresarios sevillanos pues decidimos echarle valentía, un concurso público, lo ganamos y aquí estamos. Claro. Y esperemos que para muchos años, ¿no?
Pero esto, Ricardo, tuvo que hacer... Eso fue una obra, un peluseo de obra, ¿no?
Sí, bueno, fue una obra importantísima porque, aparte del tiempo que tardamos en conseguir el concurso, esto era un edificio que lo que ves es lo de fuera. Todas las instalaciones, los sótanos, las cámaras y demás, lo tuvimos que hacer y fue una obra bastante importante.
Sí. Pero a satisfacción de la empresa, Miguel.
Sí, sin duda. el proyecto para una ciudad como Sevilla tiene muchísimo atractivo, porque nos igualamos a otras ciudades como Madrid, Ámsterdam, Nueva York, que utilizan la gastronomía como atractivo para los turistas y las visitas de otros países del mundo, y Sevilla no disponía de un mercado de este tipo. Entonces pusimos a disposición de los sevillanos y de los españoles y de los turistas un modelo de negocio que, partiendo de un mercado tradicional, lo convierte en gastronomía, ¿no? Y es muy atractivo.
Es decir, que no solo te puedes llevar cosas, sino te las puedes tomar aquí, claro.
Claro, pero esa es la diferencia.
Pero la idea.
Se basa en el producto y no hay trampa ni cartón. Son 17 puestos de gastronomía donde estás viendo el producto de máxima calidad cocinándose en directo, ¿no? Y es un modelo que funciona muy bien.
¿En qué se diferencia, Manuel, este de otros mercados en España que hay?
Bueno, se diferencia, Carlos, porque tú sabes, conoces bien esta ciudad. Bueno, en primer lugar, la luz, que esa no la hemos puesto nosotros, ya está en Sevilla.
Ya viene dada.
Esa viene dada. Y bueno, el edificio, para el que no conozca, lo invito, el edificio es una pasada, es una preciosidad de edificio, ¿no? En hierro de fundición, la típica edificación del final del siglo XIX, y sobre todo el servicio en mesa, que es una cosa que ya habéis comentado, que es una cosa bastante novedosa, las reservas de mesa, la cantidad de eventos, pues es muy versátil, porque tenemos mucho espacio fuera, la terraza de la bancada abajo del río, que es una monada, que es la terraza Soho. Entonces, claro, bueno, tenemos mucha, es muy, muy versátil. Entonces, pues podemos, aquí comemos 1.500 personas tranquilamente, ¿no?
Sí, sí. Y esto, digamos, ¿quién idea que aquí haya un puesto de carne, uno de cerveza, uno de pescado, uno de arroz?
Bueno, nosotros hicimos una licitación casi como la que nos exigió a nosotros el ayuntamiento para traer a los mejores, ¿no? Entonces participaron casi 300 hosteleros, ¿no? Y elegimos a los mejores, ¿no? Y a la vista está que el resultado es...
¿Y esto cuánto trabajo da? ¿Qué impacto tiene, tanto económico como laboral?
Bueno, yo creo que... Bueno, nosotros tenemos empleos directos, tenemos sobre unos 200, pero claro, tienes que tener en cuenta la cantidad de empleo indirecto que esto provoca, porque es una fuente de negocio, proveedores, subcontratas... O sea, aquí hay vinculadas 500 familias, sin ninguna duda.
¿Y hay un retrato robot, Ricardo, de la persona que viene al mercado?
No. La verdad es que no. Afortunadamente es muy abierto y es muy versátil. Hay gente joven, gente mayor, hay mucho turismo, hay público sevillano. Yo creo que ha encajado bien. Date cuenta que tenemos una referencia gastronómica no solamente con mucha calidad, sino con mucha variedad. Entonces el que viene aquí se puede encontrar jamón, queso, gambas, un mexicano, un sushi. Entonces la referencia es tan grande que el público es muy amplio. Ahí, gracias a Dios, está muy abierto.
¿Y se sabe cuánta gente ha entrado aquí en los últimos... en los tres años, Miguel?
Sí, tenemos una media. El primer año fue apoteósico por la novedad, todo el mundo quería estar, era incluso incómodo. Ya después del segundo año se ha sentado y tenemos una media en estos dos años y pico de en torno al millón de visitas anuales. Estamos hablando que somos, junto con la Catedral de Sevilla, el lugar más visitado, ¿no? Es una cifra muy importante, ¿no? Y además es un sitio donde siempre pasan cosas, ¿no? Hoy podemos ver que estamos aquí, está abierto al público, estamos absolutamente llenos desde las 5 de la mañana y está pasando la radio. O sea, tenemos el programa en directo, celebrando el Día de Andalucía, y cosas de este tipo pues pasan, ¿no? Constantemente. Es un lugar vivo y muy dinámico.
Ah, bueno, me han dicho que está el señor ministro del Interior por aquí, que ¿dónde está el señor Zoido? ¿Dónde? Hola, sí, hola.
Por ahí vemos una mano saludando.
¿Qué tal? Bueno, exalcalde de la ciudad, y además el señor Zoido fue el que, bajo su... por favor, vamos a pedirle, por favor, que se acerque a eso. Pues, señor ministro, le han aplaudido como, yo creo que, como si fuera usted alcalde, ¿eh?
Pues no lo soy. Lo que sí es verdad que me encanta venir a este sitio, que se consiguió gracias a la iniciativa privada y a un poquito de apoyo público recuperarlo para Sevilla, para Andalucía y para España, porque este es un lugar emblemático.
Durante su mandato como alcalde de la ciudad, ustedes, esta frase que se dice tanto, pusieron en valor, fueron los que tuvieron la idea de colocar este tipo de negocio aquí.
Pues sí, y gracias a la iniciativa privada pues se pudo hacer.
Ah, hubo un concurso, se presentaron varias
todo,
opciones.
Todo, eso es. Se hizo un concurso con absoluta transparencia, concurrieron varias empresas y aquí está. Parecía que no iba a ser posible que se alcanzara y esta es una realidad. Fíjese cómo está esto. Hay que hacer consumir, ¿eh? Hay que hacer después consumir también, ¿eh?
Sí, sí, creo que a estos señores les encantará que,
sí,
que,
sí, encantará.
Que tomen la... Pues, ¿qué tal va todo? Ha venido usted con motivo del Día de Andalucía.
Presento al Gobierno de España aquí hoy. Para mí es una satisfacción estar en Sevilla y con motivo del Día de Andalucía, porque creo que a diferencia de a lo mejor otros puntos en España, aquí tenemos la suerte de amar profundamente a nuestra tierra, en este caso a Sevilla, Andalucía, pero al mismo tiempo querer a España también profundamente. Y creo que tenemos que ser el ejemplo para aquellos que están tomando una deriva que no tiene sentido, pues que aprendan de nosotros, que todo es compatible y que todos juntos seremos mucho más fuertes.
Pues don Juan Ignacio, yo le agradezco mucho esta visita. Ha sido una sorpresa muy agradable verle por aquí tomándose su tapita y sus cosas en esto que nació como iniciativa suya y que es todo un éxito. Se lo agradecemos mucho. Gracias.
Muchas gracias, don Carlos, y gracias a vosotros.
Ovación de las de...
De Curro.
De las de Curro, ¿eh?
Sí, totalmente.
Ovación de las de Curro a don Juan Ignacio Zoido. Bueno, pues chicos, Miguel, Manuel, Ricardo, enhorabuena por el éxito. Enhorabuena porque todas las familias que hay aquí ahora mismo se quedan aquí ahora mismo a vivir prácticamente en el barranco.
Sería lo suyo.
Bueno, tienen todas las terrazas sí, que sí, hay sí. Hasta el río.
Para dormir no damos, pero casi, ¿no?
Pero casi. ¿A qué hora abre y a qué hora cierra el mercado?
Pues nosotros abrimos sobre las 10:30 o por ahí, cerramos un poquito antes en 3 semanas, sobre 12:01, y alargamos un poco más hasta el horario que nos permite la ley, que es sobre las 3.
Ah, sí, vale. Enhorabuena a los tres de todo corazón. Un abrazo.
Perfecto,
muy fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, ahora.